Radio Insular Fuerteventura.
Bueno, pues tenemos una nueva oportunidad de seguir conociendo las entrañas, el funcionamiento, la labor que realizan las diferentes asociaciones y ONGs de la isla de Fuerteventura. Por eso se creó este espacio de La Voz Solidaria. Venimos conociendo las últimas semanas cómo se trabaja desde Amadi. Hemos conocido cómo se programa todo desde su coordinadora de actividades. Hemos conocido cómo actúa la trabajadora social. Hoy tenemos otro ámbito de la asociación de Amadi, de la Asociación Majorera para la Diabetes, que es la parte de su psicóloga que ya nos acompaña en esta tarde, que es Astrid Anado. Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias.
Oye, qué labor tan importante venís realizando, lo venimos comprobando estas semanas atrás. Hoy vamos a adentrarnos todavía un poquito más. Porque, claro, supongo que a veces no debe ser fácil el que te diagnostiquen diabetes, sobre todo si es la del tipo que nos va a obligar a mejor a tener que estar pinchándonos insulina y demás, porque a lo mejor si es un bebé, pues bueno, ya uno se va acostumbrando a hacerlo desde pequeño, que también hay que trabajarlo. Entonces vamos a ir por dos partes. Sí. Primero, yo creo que vamos a por la que se diagnostica cuando ya te pilla de más mayor. ¿Cómo se lo toma la gente o cómo lo enfocan? ¿Hacen un drama, piensan que es peor o le quitan importancia y no le dan la que se debe?
Bueno,
acércate un poquito para escucharte un poquito mejor. Vale. Gracias.
¿Aquí?
Sí.
Bueno, de verdad que es una variante, una premisa para las personas que obviamente es algo inesperado, que te diagnostiquen después de una edad, digamos, determinada, que ya tienes como una identidad, ya tienes una vida hecha.
Y unas costumbres, ¿no? Sobre todo, unas rutinas.
Unos hábitos, rutinas, sobre todo lo que es los hábitos alimenticios, vida, deporte, la vida cotidiana. Entonces, claro, entra un factor que es el medio del shock cuando te diagnostican, lo que es la aceptación. Luego entra la parte que cambia el área hormonal, principalmente, por el estrés. También se presentan muchos factores como la diabulimia, el burnout en diabetes.
Vale, pues normalmente, explícanos todo eso.
Vale. En el área de diabulimia es cuando la persona omite, o sea, cuando el paciente omite las dosis de insulina por el área del peso, por bajar de peso. Vale. Entonces, porque normalmente interfiere lo que es el cambio de peso en el área del cuerpo.
Claro, sí, exactamente.
Y el burnout en la diabetes quiere decir que cuando el paciente se estresa mucho y se cansa de esta rutina, de esta disciplina, de estar incorporada en su vida, porque realmente es como un nuevo habitante en tu vida. O sea, tienes que incorporar algo que tienes que aceptarlo en tu vida. Entonces, interfieren muchos factores que es la vida diaria, el trabajo y sobre todo ahora esta parte que tienes que incorporar, lo que es la disciplina, lo que es el seguimiento, el autocuidado sobre todo. Entonces la persona quiere desistir ya de lo que es esta parte del burnout y es donde interfiere el estrés, la depresión, estas ideas suicidas, estoy cansado, no quiero seguir. Entonces ahí es donde nosotros, la parte, la de psicología, interviene y brinda estas herramientas que permiten a la persona seguir y avanzar en el acompañamiento emocional, todo lo que tiene que ver con la aceptación, todo lo que tiene que ver con el área social, porque involucra toda el área.
Claro, y todo su entorno también, ¿no? Tienen que estar preparados para, si tienen una crisis o alguna de esas características, saber también cómo, no solo cómo actuar, sino también cómo ir llevando esa nueva situación en casa.
Porque no,
claro, porque si vives solo, pues vives solo, pero si, pues familiares, amigos, mujeres, esposos, hijos, también tienen que formar parte de todo eso y de esas nuevas rutinas, ¿no?
Sobre todo esas nuevas rutinas. Sin embargo, por ejemplo, estamos ahorita en septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio, y enfocamos bastante sobre todo la población de los pacientes con diabetes, que está un poco silenciada en el área de, digamos, del diagnóstico, y tenemos una tasa alta de lo que es las personas con ideas suicidas en el diabetes.
Porque pues, ¿no? Aquellas que a lo mejor tienen esas consecuencias más graves de perder algún miembro, que puedan perder la visión, supongo que quizás esas
sí,
personas son...
el miedo de perder la visión, el miedo de como que no tiene sentido la vida. Normalmente hay un artículo que se refería como que el paciente con este diagnóstico tiene doble de riesgo, porque normalmente nosotros no somos escépticos a padecer ningún tipo de estrés ni nada, pero entonces ellos están en un área de doble de riesgo, porque claro, tienen la diabetes más la vida diaria más
todo se multiplica, ¿no?
Todas las áreas individuales, sí.
Claro. Y le decíamos, la otra vertiente sería como que en la familia aparezca, pues, llega pues un bebé o que viene ya directamente con esa patología. También hay que tratar primero a sus progenitores, pero luego a que ese niño aprenda a llevar una vida normal, que no se sienta extraño, supongo, con sus compañeros, porque hay otras enfermedades que a lo mejor físicamente son como más visibles en este caso, ¿no? Entonces supongo que ahí también hay un trabajo importante de tu parte.
En este caso, bueno, la asociación como es pequeña, pero tiene un equipo bastante complementario y multidisciplinario. Entonces, claro, tenemos la educadora diabetológica, tenemos la trabajadora social y en mi parte, que es mi perfil de psicología, entonces nosotros en equipo también trabajamos en la área educativa, en los colegios, hacemos charlas, trabajamos con jóvenes con diabetes y también trabajamos con los padres. Entonces ahí intentamos como promover esta parte de que es normal, de que puedan tener una vida, digamos, como cualquier niño normal, de que un niño no tenga que esconderse para pincharse, de que esto sea parte de su día a día, como, bueno, yo se los vendo a los jóvenes en esta área, como ustedes no nacieron con un teléfono, el teléfono forma parte de ti,
claro.
Entonces tienes que cargarlo, tienes que esto. Entonces ellos poco a poco lo van viendo como una dinámica del día a día. Y en el área de la familia, bueno, está la parte de la aceptación, del choque, del miedo, porque ahora tienes un menor, no es solamente criar el niño, sino involucrar este diagnóstico a tu vida y que es parte del día a día y que obviamente tiene que tener un seguimiento, una disciplina, porque realmente es eso, una disciplina y ser una persona resiliente, porque principalmente es la resiliencia de que tienes que seguir ahí en esa área.
¿Cómo está el volumen de trabajo? ¿Viene mucha gente, muchas personas despistadas, con todo lo que está pasando, muy preocupadas? ¿Les da vergüenza ir a la asociación a preguntar y pedir ayuda cuando sería lo más normal? Porque al final, lo decía una de tus compañeras, al final entre iguales es muchísimo más fácil, ¿no?
Bueno, una de la población preocupante para nosotros como asociación es la parte de la adolescencia. Nos cuesta mucho llegarle al adolescente, nos cuesta mucho ser aceptados aunque ellos se involucren. Entonces, por eso la asociación tiene este programa que se llama Conecta Joven, que intentamos involucrar a todos los jóvenes con este diagnóstico para que no dejen atrás todo lo que tiene que ver con la vida y la adolescencia.
O sea, todo en esa etapa en la que la imagen importa tanto, están tan expuestos también con temas redes, móviles y demás, que si no es algo a lo que están acostumbrados, como a que les cuesta el triple ahora, ¿no?
Sí, entonces, claro, intentamos hacer diferentes sesiones para que ellos asistan a esta área, que es la más importante, a través de juegos, de dinámicas, de salidas, de charlas, como también abordamos los colegios. Entonces, vamos yendo poco a poco, pero tenemos un interés grande, sobre todo en la adolescencia.
Adolescentes, a lo mejor entre 12 y 16.
Sí, de 16 a 18, sobre todo. Normalmente la asociación todos los años hace una convivencia para jóvenes finales de agosto. Entonces, el año que viene queremos también mover una masa bastante grande en cuanto a los jóvenes, porque queremos llegarle a los jóvenes que no desistan, que no se escondan, que lo normalicen un poco más y que sean vistos, dar más cara a enfrentar cada día, sobre todo este diagnóstico, y que no tenga zapatía a participar.
Normalizar con conciencia de lo que hay y sabiendo posibles consecuencias, sería el objetivo, supongo, ¿no?
Sí, claro, principalmente.
Decías que sois en Amadi, en la asociación, un equipo pequeño pero multidisciplinar. Ahora no tengo el papel aquí. ¡Ay, qué mal! Tu compañera trabajadora social nos dijo que quizá a lo mejor de lo que hiciera falta, qué especialidad o qué especialista haría falta ahora en la asociación. Lo digo por si hay algún representante escuchando, por si acaso puede ofrecer ayuda. ¿Algún tipo de especialidad, algún área que quieran cubrir en la asociación? De decir, nos falta cubrir esta parte, algo.
La parte de la integración social.
Integración social. Y luego siempre es bueno pues intentar contar con voluntarios para cuando se hacen actividades o campamentos de estas características, esas convivencias, ¿no? Sí. Sería buena idea también, ¿no?
El voluntariado es súper importante y suma bastante a la asociación.
Cuando alguien se quiera acercar, siempre recordamos este punto porque si no, no insistiríamos tanto, porque queremos que llegue esta información al mayor número de personas posible. Si alguien se quiere poner en contacto con Amadi porque está en esa situación, porque tienen a una persona al lado que tiene diabetes o te acaban de diagnosticar o quieres conocer más sobre el asunto porque a lo mejor tú no necesitas insulina pero quieres saber más por si se diera esa circunstancia, ¿hacia dónde pueden ir? ¿Cómo pueden localizar?
Bueno, también estamos en redes sociales. Asociación Amadi.
Instagram, Facebook, en la
página web también. Y ubicados en la sede calle Vascongada, número 44.
Barrio Favelo.
Barrio Favelo.
Porque no se me despiste nadie.
Sí,
cerca Favelo. Del parque, ¿no? Si no me equivoco.
Frente al parque Favelo.
Eso no lo tengo yo ya aprendido.
Siempre estamos allí. Estamos
¿en horario de tarde o de mañana?
De 8 a 4.
De 8 a 4. Y luego en Gran Tarajal hay opciones con cita previa.
Con cita previa tenemos ahí. Igual nosotros también tenemos información en todas las puertas, tenemos información a la vista para que cualquiera que se acerque pueda tener el contacto, el número telefónico, las direcciones, todas esas cosas.
Pues de lo que se trata es que no os dé vergüenza ir a la asociación, que ellos precisamente están ahí para echarnos un cable si nos encontramos en una situación en la que sabemos que en esa asociación vamos a encontrar a otras personas en situaciones similares. Así que desde tu área de trabajo, Astrid, como psicóloga de Amadi, te damos las gracias por estar aquí, por el trabajo que realizáis. Ya la semana que viene ya nos toca la última, que ya tendremos aquí a vuestra presidenta, Pepita Bosch, y haremos un poquito un resumen de todo lo que hemos ido tratando todas estas semanas atrás, pero como siempre digo, daros las gracias por lo que hacéis y que se escuche mucho y traspase esta información a muchas personas de boca a boca para que así entre todos nos ayudemos muchísimo.
Importante. También queríamos resaltar también esta parte que nosotros tenemos los grupos de estimulación cognitiva. Estamos por toda la isla, principalmente desde 2015. La asociación ha sido como pionera en este programa de las todo lo que es la estimulación cognitiva.
Ah, vale, estás pensando en la jornada
todo lo que es la estimulación cognitiva. Pero además de eso, también tenemos involucrado el programa de salud mental.
De acuerdo.
Entonces ahí tenemos lo que es la gimnasia mental, todo lo que es la estimulación cognitiva. Entonces, sobre todo para la población de la tercera edad.
Vale.
Que es importante también para que se acerquen, para que participen, que estamos por toda la isla. Bueno, ahora especialmente no estamos en La Oliva, pero de resto estamos por todos los municipios.
Bueno, y lo de La Oliva se resoluciona en breve.
Sí.
Porque solo faltaría, hombre. Un poquito más de personal y ya está. Esto es un par de conversaciones con el ayuntamiento y se intenta resolver. Y para eso también esperemos que este programa sirva como de vehículo para que esas cosas, esas cositas sucedan. Lo dicho, Astrid, muchísimas gracias. Y la próxima semana más. Gracias a Amadi por el trabajo.
No, y gracias a ustedes por la invitación.
Finalizamos aquí, pero siempre tenemos más contenidos que ofrecerles desde Radio Insular Fuerteventura.